Radio Martí, informando a Cuba en todas partes y a toda hora. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros. Feliz tarde lluviosa aquí en el sur de la Florida. Hoy, miércoles 9 de febrero, 1:30 de la tarde. Pero como siempre les recuerdo, este espacio es repetido en varios horarios de Radio Martí para tener el mejor efecto y llegue a más personas. Hoy agradecido con Viñoli, o Viñolito, mejor dicho, Alejandro Sayabasa, mi productor, y este servidor, para llevarles el análisis de un tema que pone nuevamente en la primera línea del fuego a la crisis profunda que vive el pueblo venezolano. El asesinato de este bebé por parte de la Guardia Costera de Trinidad y Tobago, que ha generado reacciones en el mundo entero, y la condena, por supuesto, del hecho. Son venezolanos que están huyendo, buscando un mejor futuro, que no encuentran ninguna oportunidad, una crisis que para ustedes los cubanos, que es nuestra audiencia orgánica y la misión de Radio Televisión Martí, de llegar a ustedes, a los que el régimen les impide tener información libre, tienen más de 60 años viviendo. La esperanza de lanzarse un mar donde sabemos que ponemos en peligro nuestras propias vidas, pero con la ilusión de tener una mejor vida, de llegar a un lugar en libertad y poder incluso mandar algo de dinero para nuestros familiares que dejamos atrás, la estamos viviendo ahora los venezolanos. En este espacio hoy voy a tener a mi amigo Alejandro, Noel Alejandro Leal, desde Venezuela. Me voy a quedar con él todo el programa, pero voy a hacer con mi hermano mayor, Antonio Marcano. Él tiene más de 30 años viviendo en la isla de Curazao. Y lo invité porque sencillamente también hemos oído y hemos reportado, incluso nuestro colega Ricardo Quintana ha hecho especiales de ello, que los pueden encontrar en nuestra página de martinoticias.com. Mientras ocurrió el domingo pasado lo de este bebé, también la Guardia Costera curazaleña interceptó el día de ayer una embarcación con 13 inmigrantes venezolanos que estaba a la deriva. Le fallaron los motores, y esto no es nuevo, tras salir desde la Vela de Coro, en el estado Falcón. En este caso, los ciudadanos utilizaron linternas para ser vistos por las autoridades de la isla. Una vez que llegaron a la orilla, le realizaron pruebas de COVID-19 y fueron transferidos a la policía de Curazao. Hermano, gracias por permitirnos y a nuestra audiencia conocer de primera mano qué es lo que está viviendo el venezolano que llega a la isla, que no es nada fácil para ellos. ¿Cómo estás?
Bueno, buenas tardes para todos. Bueno, una situación sumamente triste, como siempre. Lo más triste es que por casualidad también había un recién nacido en el bote, o sea, huyendo de la dictadura venezolana. Y lamentablemente ese es un hecho que está sucediendo no solo en Curazao, sino en Aruba, Bonaire también, que se están apareciendo y gente que ni siquiera se aparece porque no han llegado nunca a la isla. Entonces es una situación bastante difícil. Se planteó desde el mes de diciembre repatriar a un grupo de venezolanos, porque como la situación después del COVID ha sido tan difícil para todos nosotros, inclusive la isla, que se mantiene exactamente del turismo, no hay mucho trabajo, pero la gente se arriesga igual. No solo eso, sino que también han tenido injerencia en el sentido de que ellos han tratado, se les hizo un vuelo humanitario, se trató el gobierno de Curazao, palabró con el gobierno venezolano con vuelo humanitario desde diciembre, y esa gente se trasladaron desde Bonaire y Aruba hacia Curazao, y simple y llanamente el gobierno venezolano no permitió la entrada del avión a el espacio aéreo curazaleño. Y esa gente está viviendo hoy por hoy en la refinería, en los campamentos donde se usaban anteriormente los obreros, y están siendo atendidos, porque no han sido presos ni nada, porque ellos mismos, por su propia voluntad, decidieron salir de la isla de Curazao, Bonaire y Aruba. Una situación bastante difícil y penosa.
Y esta, Déjame preguntarte algo, Antonio. Y esto lo hemos conversado nosotros de manera privada y en intimidad familiar. Cuando se habla de la refinería, sabemos que ya no está funcionando. Hay una situación precaria para el curazaleño, donde hay, tú lo decías ahora, hay muy poco trabajo. ¿Cuántos calculan? ¿Hay cifras de cuántos venezolanos han entrado por el mar hacia la isla de Curazao?
Hasta ahora no, porque han sido una gran cantidad repatriados con estos vuelos humanitarios que se han hecho. Lo que sucede es que hay unos que lamentablemente están en prisión porque han incurrido en otros delitos. Pero por otra parte, los que quieren por su propia voluntad irse de la isla se pueden ir sin ningún problema. Las refinerías, por el bloqueo que hizo Venezuela hacia las islas de holandesas, simple y llanamente se cerró la isla. Y lógicamente es el mismo caso de lo que está sucediendo con Trinidad. Trinidad está pagando, está molesto porque simplemente el gobierno norteamericano sancionó y ellos no pueden hacer negocio con las refinerías, porque por ahí está saliendo todo el petróleo venezolano, refinado sumamente económico, pero como están cerrados, no lo pueden seguir haciendo. Así de simple. Y aquí nosotros, como tenemos otro tipo de normativa, simplemente se cerró la refinería. Entonces, lógicamente, más de 10.000 personas aquí en Curazao han perdido el trabajo y se están desmovilizando porque simplemente aquí no hay trabajo, porque son personas que son técnicos en refinería, y aquí no hay más trabajo de eso. Y con todo lo del COVID, se nos dio una situación más penosa.
Por supuesto. Antonio, te agradezco este pequeño contacto, pero quería hacerlo para ponerlo en contexto de alguien que vive en la isla de Curazao y simplemente antes de despedirte y quedarme con Noel Alejandro Leal, ¿cómo crees tú que termine esta crisis venezolana? Tú que la estás viendo desde la
simple, o sea, mientras que el gobierno dictatorial de Maduro siga, nunca habrá un cambio. Más bien va a ser peor, porque para personas tomar el riesgo de tomar un recién nacido y montarse una lancha y pasar tantas vicisitudes, sabrá Dios qué es lo que viene. Porque ellos saben que aquí no hay mucho trabajo, pero se arriesgan por nada, total, con tal de salir de Venezuela, porque ahí no tienen nada. Esa es la realidad.
Muchísimas gracias. Conversamos. Gracias, Antonio. Antonio Marcano, mi hermano mayor, tiene muchos años casado allí con una curazaleña, con dos hijos, dos sobrinos maravillosos que tengo. Pero bueno, quería ponerlo para que nos explicara un poco la situación que se vive. Ahora, Noel, te agradezco la paciencia y el tiempo y, por supuesto, aceptar siempre la invitación para conversar. Y la primera pregunta, después que escuchaste este relato desde la isla de Curazao, es la siguiente. Fíjate, en la Guardia Costera estadounidense nunca ha disparado a una embarcación cuando sabe que son cubanos. Al contrario, hay leyes internacionales donde a el que viene de Cuba o el que está en aguas internacionales se le brinda agua, se le brinda asistencia y luego proceden legalmente a la deportación al país o al destino que sea necesario. Igualmente lo estamos viendo en este caso de Curazao, una isla muy parecida a Trinidad y Tobago, con las mismas dificultades. Según el TrinidadExpress.com, pues ellos lo atendieron, le hicieron pruebas del COVID, del coronavirus, y ahora están en prisión, se han procesado y en cualquier momento serán deportados si este avión, este humanitario del régimen permite su asistencia. ¿Qué pasó? ¿Cuál es la lectura que tú tienes? Porque el propio presidente encargado, Juan Guaidó, dice que no fue un incidente, fue un asesinato. Organizaciones como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, órgano principal y autónomo de la OEA, ha pedido investigación exhaustiva, como lo ha hecho la ONU y otros entes. ¿Qué dices, Noel?
Bueno, ahí hay que ver punto a punto lo que es el gobierno de Trinidad y Tobago en la actualidad frente a el hecho general de lo que la crisis humanitaria que vive Venezuela. Esta invasión a la que hemos sometido muchos países también la lleva a su propia Trinidad, pues quedando tan cerca de Venezuela, era evidente que iba a ser víctima de esta gran invasión venezolana. ¿Qué han ido haciendo? Han ido haciendo cosas realmente atroces, desde encerrar a cualquier cantidad de venezolanos en una sola celda, separarlos de la familia. Han hecho todas las cosas que dice el manual de lo que no se debe hacer con un inmigrante y menos con una persona que califica como refugiado. Cada una de esas cosas la han ido haciendo para poder intentar poner un freno. Este asesinato es un mensaje más en esa línea. Corren ese riesgo salvaje de disparar frente a una embarcación que están absolutamente conscientes que son civiles, sembrando terror, enviando un mensaje. El mensaje le salió peor, porque asesinaron un niño y dieron a distintas personas, incluyendo a la madre de este recién nacido. Lo que estamos viendo es la respuesta lógica, dentro de la lógica, de este tipo de gobiernos. Encontramos que es bastante similar al gobierno de Venezuela, se siente muy, muy cómodo. Recientemente Delcy les hizo una visita. Entonces, el comportamiento atroz de Trinidad en este caso es simplemente la continuidad de una escalada de situaciones que no son nuevas frente a la terrible crisis humanitaria que vive el venezolano.
Yo le preguntaba a mi hermano, yo sé que tú lo escuchaste, si él veía una salida a esta crisis. ¿Tú coincides con él en que no? Mientras el régimen de Maduro siga en el poder, ¿realmente nos acostumbraremos desafortunadamente a estas historias, a contarlas?
Mira, este desangrado humano que ha vivido Venezuela, por supuesto, va a continuar mientras la tiranía se mantenga ejerciendo el poder. Nosotros pasamos del inmigrante bien recibido a nivel mundial, que uno ya empezaba a calificar como el barbero del aire, a este que llega o en buenas lanchas o en peñero a las islas que tiene cercana. Y la gran cantidad de caminantes que han ido eso, poblando las fronteras y llegando a pie desde Venezuela a Chile. Es increíblemente imposible, pero ya esas historias están allí. En esas historias están la cantidad de venezolanos que han fallecido en el camino, de frío, de hambre, que han sido víctimas de las distintas realidades que viven cada uno de esos países, bien sea procesos guerrilleros o simple delincuencia criminal. Entonces, por supuesto que este daño va a continuar y va a ser cada vez más profundo mientras la tiranía esté en el poder. Es algo que no se detiene. Seguirá no solo en aumento, sino en un aumento cada vez con menos información. ¿Por qué con menos información? Porque el número es muy feo. Porque cuando tú estás llegando ya a convertirte en la principal crisis de refugiados a nivel mundial, superas la guerra de la que vive Siria, ya es un número que no se puede estar mostrando así como así. Ya hay que acaparearlo, hay que buscar las maneras más rápidas de irlo ocultando. Entonces juegan a estos asuntos de vuelos humanitarios, retornos, traslados, y se va buscando desaparecer el hecho. Cada vez que llegan menos imágenes de lo que ocurre en las fronteras, pero el dolor que se vive en cada uno de los países está. Cada vez se busca ese enmudecer la realidad de la cantidad de venezolanos que viven en campos de refugiados, que viven simplemente en condiciones inhumanas, frente a la realidad de que la gente va a seguir huyendo porque cualquier cosa es esperanza menos mantenerse bajo la tiranía comunista que vive Venezuela.
Estamos conversando, señores, con Noel Alejandro Leal, analista político desde Caracas. Estamos poniendo la lupa sobre este tema de lo que fue el asesinato de este bebé de 9 meses. Además, una información que se ha diluido también: en ese bote iban su hermanita y otros familiares de 2 años. Esta niña no aparece, no hay información exacta de cuál fue su paradero. La situación fue que este barco pesquero, un peñero, se le dice así en Venezuela, una embarcación rudimentaria, pues según ha declarado la Guardia Costera Trinitaria, los embistieron y ellos por eso decidieron dispararle al motor, pero queda este lamentable hecho. En la conversación en los primeros minutos, a quien se han incorporado recientemente este espacio de Venezuela Hoy de Radio Martí, conversaba con mi hermano que tiene 3 décadas viviendo en Curazao, y ponía también en contexto que no solo ocurre en Curazao, sino en Aruba, en Bonaire, y que llegan bebés hasta recién nacidos. Cuando tú me dices, Noel, que esto, por supuesto, esto no se va a detener, estoy leyendo aquí algunas agencias internacionales, venezolanos que tienen a Trinidad y Tobago justicia por el asesinato de un niño, la Asamblea Nacional Legítima del 2015 pide a la comunidad internacional otorgar estatus de refugiado venezolano. Es como una crisis pues muy grande, pero cuando tú oyes la descripción de lo que está pasando dentro de Curazao, yo lo conozco por tener familia allí, Hay una gran precariedad para conseguir salarios, incluso para los lugareños, para los nativos. Mi hermano vendía empanadas, tiene un negocio y las distribuía en los hoteles, y resulta que ya no, por la pandemia, el COVID. Entonces, hay la poca sostenibilidad de los gobiernos, porque son países que están muy frágiles, y esta inmigración, que ya la ONU habla que son más de 6 millones, pues los pone más en aprieto, que es lo que está pasando también en Colombia, en Chile, en todos los países de Sudamérica. Entonces, ¿cuál crees tú que pueda ser la solución? ¿Es política la solución? ¿Nos corresponde solo a los venezolanos? ¿O cómo lo visualizas tú?
Mira, debido a la gran irresponsabilidad tanto de los venezolanos como de la comunidad internacional, no se tomó en serio lo que es el proceso revolucionario venezolano. Un proceso revolucionario que marcó de manera clara desde el inicio que su ideal era el mar de la felicidad cubana, que es lo que tenemos en Cuba, gente que huye en balsa en un mar infestado de tiburones. Entonces esa es la realidad a la que Venezuela iba y fue claramente explicada por Chávez en su momento. La sociedad venezolana la ridiculizó, la banalizó, la comunidad internacional aceptó esa ridiculización y la oferta de una salida electoral. Por supuesto, eso ya genera un proceso de corresponsabilidad en la situación. La solución sí es política, por supuesto, porque el hecho de la extracción de la tiranía es un hecho político. Eso no tiene nada que ver con características electorales, constitucionales, ni el festival constante de necedades que la oposición venezolana levanta y la comunidad internacional quiere mantener al país sumido en semejante fantasía. La realidad es que solo habrá posibilidad de tener este desangrar humano, este desangrar de Venezuela en la extracción de la tiranía, y eso es simplemente un hecho político, ya sea bajo las reglas de Estados Unidos o las reglas regulares por todo proceso político.
Ahora, fíjate, vamos a hablar de otro tema que es parte de la crisis venezolana y que ha destacado esta semana, Noel. Y tú estás muy cerca de ella. El tema del coqui. Quiero explicar un poquito que el coqui es un antisocial que era amparado, así como los grupos irregulares en la frontera colombo-venezolano, por el régimen de Nicolás Maduro. Este personaje asesinado ha puesto en vilo y en zozobra a la sociedad porque están armados, tienen municiones y parecía un campo de batalla. Pero en esta semana no sé por qué deciden eliminarlos. La policía pues dan de baja al coqui y, bueno, el propio presidente encargado Guaidó dice sobre la muerte de este personaje que la dictadura elimina a uno de sus aliados para distraer. Cuando yo leí esta declaración de Guaidó, yo me pregunto, y te lo hago a ti como analista, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué significa este hecho? ¿Qué es lo que realmente hay detrás de esta, incluso no sé si llamarla operación del oficialismo de mano de hierro? ¿Se están lavando el rostro ante quién o qué? ¿Cómo lo analiza Noel Alejandro?
Pero se están lavando el rostro frente a esa necesidad que tiene la Corte Penal Internacional de mostrar algo, un tipo de esfuerzo de aplicación de justicia en Venezuela. Recordemos que hace unos meses, hace un mes y algo, la Corte Penal Internacional les envió un cuestionario. Tienes que darme la respuesta a este cuestionario y tienes 3 meses para decirme cómo van cada uno de estos casos. Entonces el gobierno pone preso o detiene a los que torturaron y asesinaron por órdenes del gobierno al capitán de navío Acostarévalo. El gobierno pone presos a otros narcotraficantes que son alcaldes y miembros del PSV, pone presos a otros traficantes de gasolina que son generales activos de los que gritan Chávez vive, cosas de estas. Es decir, todos miembros de la organización criminal que gobierna. El gobierno también toma a este elemento que es creación de ellos, como el resto de los planes, el resto de estas megabandas a las cuales se les dio armamento de guerra y cada una de estas cosas, porque se sale un poquito del libreto de lo que el gobierno les dio permiso para hacer. Entonces, en ese momento en que estos inventos se creen algo, hay una necesidad natural del proceso de detonarlos. ¿Cuándo los detonas? ¿Cómo los detonas? Depende de las necesidades del libreto. Hoy la necesidad es mostrar que en el país se puede lograr algo de normalidad con el mismo hecho del gobierno. Lo gracioso es que el guiado diga uno de sus aliados cuando estamos viendo exactamente el mismo fenómeno. El coqui y el guiado son bastante similares. Son productos hechos por y para la revolución. Son increíblemente dañinos, para mí mucho más dañinos para la sociedad venezolana el guiado que el coqui, al tener la representación de Venezuela y al haber hecho el daño fundamental al que vino, que fue reinstitucionalizar
el guiado. Noel, perdona que te interrumpa para aclarar, recuerda que nuestra audiencia es básicamente el ciudadano cubano, aunque nos escuchan en cualquier parte del mundo. ¿El guiado te refieres tú a Guaidó?
A Guaidó. Desde el mismo momento en que salió la palestra pública en enero del 2019, lo califiqué como el guiado, la casualidad es que las letras de su apellido son exactamente las mismas, porque él simplemente no es nada, es una caricatura que está puesta ahí, manejada en primera parte por Leopoldo López, después por toda la estructura de la MUT y por supuesto detrás por el gobierno. Entonces es exactamente el mismo nacimiento del POPI. ¿Cuándo el gobierno terminará de salir de Guaidó, del guiado? Cuando la necesidad del libreto lo justifique. Mientras tanto, seguirá siendo lo mismo que hacía el POPI.
Es decir, tú tienes una desesperanza generalizada, lo manifiestas en tus análisis constantes, en tus redes sociales, incluso cuando te entrevistamos. Es decir, pareciera que el sector político, incluido la oposición y el régimen, es uno solo, según lo que tú describes. Es decir, que entonces de estas imágenes, estos hechos violentos del venezolano tratando de huir, va a crecer sin medida, ¿no? Según tu análisis.
Mira, que la esperanza es Venezuela. No lo que nos trajo aquí, lo que nos mantiene aquí. La estructura política venezolana, bien sea de gobierno o de oposición, tiene el mismo hilo, el nexo ideológico, socialismo. Entonces no va a haber allí oportunidad alguna de salida. Es un proceso que está muy bien hecho, bien consolidado. Tanto el chavismo se alimenta de la oposición como la oposición se alimenta del chavismo. Hay que recordar aquellos momentos donde un diputado saltó lo que llaman aquí la talanquera y el otro inmediatamente le puso una gorra del otro lado. Y cada uno de esos, y eso es simplemente una puerta giratoria donde ambos se pueden mezclar y dar todos los pasos para seguir manteniendo Venezuela en donde está y cada vez oscurecerla más y llevarla en este proceso de involución. Es algo que desde el principio he señalado. El gran problema por donde el país tiene que terminar de entender es comprender eso. Gobierno y oposición son exactamente lo mismo y han trabajado de manera coordinada para que vivamos esta realidad. Realidad que no es que es ahorita o en 2015 o la representación actual de esta oposición. El proceso de colaboracionismo de esta estructura socialista fue la que trajo a Chávez. Ese proceso le dio a Chávez una chequera en blanco, que fue el proceso constituyente de 1999. Aquí cada una de las violaciones a este librito ridículo que llaman Constitución Venezolana, que nace del proceso constituyente de 1999, fue avalada por esa oposición una y otra vez. Entonces, la acción coordinada en la destrucción de Venezuela hay que identificarla como eso. La revolución es una sola y ese aparato político de gobierno y oposición está bajo solo ese marco socialista.
Mira, mi hermano se mantuvo en línea escuchando el programa y yo pensé que lo había despedido porque yo nada más quería puntualmente no meterlo en este análisis profundo, pero Alejandro Sayas Bazán me dice que se mantiene en línea. Así que, bueno, Antonio, te voy a preguntar, Antonio Marcano es mi hermano mayor, vive en Curazao, ya yo les hablé un poquito de lo que era su negocio, de la situación que se está viviendo económica en la isla. Él nos contó incluso que no solo es Curazao, sino Aruba y Bonaire, pero quiero preguntarte ahora, ya que te mantuviste allí, si realmente estás de acuerdo con Noel Alejandro Leal, es decir, lo que hay política en Venezuela nos va a permitir que esta dictadura se mantenga, esta revolución bolivariana del siglo XXI por muchos más años. No te oigo, si está allí Antonio Viñolito. Antonio, no sé si me estás escuchando, te mantuviste en línea. ¿Te parece? ¿Has escuchado el análisis de Noel? Yo pensé que te había ido de la línea. ¿Te parece que vamos a repetir? Ah, se cayó. Ok, no, Noel, sigo contigo, se cayó. Bueno, Noel, fíjate, hay una angustia porque hay una impopularidad del presidente Guaidó que se ve en las redes sociales, en los comentarios, en las encuestas, pero Guaidó está llamando una movilización de unidad para el próximo fin de semana, 12 de febrero. Sabemos que no va a ser nutrida, sus últimas convocatorias se diluyen porque no está siendo acompañado. Creo que la mayoría de los venezolanos dejaron de creer. La mayoría está buscando sobrevivir, huir y mantenerse. Entonces, déjame saber qué te parece a ti esta convocatoria, una convocatoria que pretende ser una más, o realmente crees que haya algún cambio real en sus planteamientos que pueda hacer no sé, se me ocurre preguntarte ello, porque al final el presidente encargado ya lo que ha hablado y lo que lo acompaña es de elecciones con el régimen en 2024, después que falló la convocatoria de revocatorio, que la torpedió el propio régimen.
Fíjate, por supuesto que no puede haber cambio alguno en la política impuesta por Guaidó. Simplemente no hay cambio alguno porque es la misma política general de la estructura opositora. El hecho de ir de nuevo a legitimar la estructura de la tiranía electoralmente en el 2024 está claro, establecido. Ya empiezan a hablar de candidatos, ya empiezan a hablar sobre ya se abrazan aquel documento que generó el Parlamento Europeo, donde se dice que ahora sí hay confianza en este TNE, que esto es una cosa totalmente distinta. Entonces, toda la mentira vuelve a tomar cuerpo. Esta nueva concentración va a ser un fracaso, como todas las concentraciones, después de que la gente se ha ido dando cuenta de la realidad de lo que es el interminato. Por supuesto, será otra cosa que será hasta desagradable. Porque ¿qué es lo que buscan con esto? Ir minando a la sociedad, que la sociedad se sienta disminuida frente al monstruo que es el proceso revolucionario. No es nuevo este tipo de tratamiento contra la sociedad. En el año 2012, para la campaña de Capriles, uno de los generadores de opinión se basó en calificar a Chávez como el titano y a Capriles como el flaquito. Una vez le están mandando a la gente la instrucción de lo que va a suceder. Ahora, para que la gente termine de comprender, van a humillarla. Van a colocar aliado como líder de oposición teniendo a cuatro pelagatos atrás. Porque ese es todo el mensaje que se quiere lograr. Disminuir a la oposición venezolana, disminuir las ganas de luchar por un país y asimilar la aceptación de la tiranía como la única vía para sobrevivir.
¿Cómo, y es la última pregunta porque se nos termina el tiempo, Noel Alejandro, cómo vives en esa Venezuela sabiendo que todo alrededor es fallido, que todo incluso intento por ahora no va a conseguir la libertad tuya, ni de tu familia, ni del venezolano en general?
Entendiendo que hay algo muy valioso en lo que está sucediendo, que es ese desgaste, ese rechazo. Cuando la gente ya, cuando esta estructura opositora se desgasta, cuando la gente aprende a entender que va más allá de la figura opositora, cuando la gente empieza a identificar realmente la idea, el socialismo, cuando la gente empieza a entender que el proceso va más allá de esa figura, y es un proceso amplio donde está la estructura comunicacional, la estructura comercial del país que ha hecho muchísimo daño. Y empiezas a identificar cada una de esas cosas, empiezas a darte cuenta de que hay toda una sociedad con unas ganas de recuperarse, de encontrar de nuevo el futuro. A medida de que esa sociedad se empieza a entender en eso y esa masa crítica empieza a cuajar de manera real, la vanguardia necesaria hará el trabajo suficiente no solo para recuperar el país, sino para dar los pasos necesarios para construir la nación.
Muchísimas gracias, Noel Alejandro. Ha sido, como siempre, fabuloso este análisis. Esa es la Venezuela hoy, descrita por el politólogo Noel Alejandro Leal. Quiero terminar diciéndoles que estamos viendo una tragedia con el caso del asesinato de este niño en aguas territoriales, aguas, mejor dicho, de Trinidad y Tobago. Este reportaje lo tengo en mis plataformas completo con las reacciones, incluso las manifestaciones que se produjeron en Caracas, en la capital venezolana, frente a la embajada donde centenares de venezolanos se han protestado o fueron a protestar por este fatídico hecho. Gracias, Noel, gracias a todo el público y gracias a todo mi equipo de Radio y Televisión Martí. Yo me despido en este espacio hasta el viernes a la misma hora, 1:30. Gracias por todo.
A detener el coronavirus. Haz los cinco. Sí, los cinco pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El codo. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca, si no es necesario.
4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM.